Se acerca el Mundial 2018 y Sputnik te cuenta todo. Noticias, entrevistas exclusivas, consejos para moverte en Rusia. Las palabras que debes saber. 2018, destino Rusia.
Un placer recibirlos en 2018, destino Rusia. Comenzamos a conocer más acerca de las selecciones latinoamericanas que estarán presentes en el Mundial de Fútbol que dará inicio el próximo 14 de junio. Hoy es el turno de Colombia. Su camino clasificatorio, sus figuras, los números de su entrenador José Pekerman al frente del equipo cafetero, entre otras cosas. En la entrevista recibimos a Camila Tamara, periodista de Blue Radio, una de las cadenas colombianas de radio más prestigiosas del país. Además, te contamos sobre el metro de Moscú, a través de nuestra compañera de Sputnik Rusia, Lisa Yagina.
El equipo.
Luego de la exitosa Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, donde la selección absoluta de Colombia hizo historia llegando hasta los cuartos de final por primera vez en un torneo de estas características, un nuevo reto surgió para los dirigidos por José Néstor Pekerman, Rusia 2018. Con un camino de altos y bajos, de cambio generacional, de encontrar nuevas figuras y de recuperar a quienes habían bajado su rendimiento, el conjunto cafetero logró su clasificación en octubre de 2017. Colombia empató 1-1 con Perú en Lima, con gol de James Rodríguez, y selló su pasaje mundialista. Fueron 18 jornadas de eliminatorias, 9 en Barranquilla y 9 fuera del país. Ganó 7 partidos, 4 de local y 3 de visitante, 6 empates y 5 derrotas, con 21 goles a favor y 19 en contra, sumando en total 27 puntos de los 54 posibles para un rendimiento del 50%. Aunque son números positivos, a la tricolor le costó encontrar una regularidad futbolística en casi toda la clasificatoria sudamericana. Las eliminatorias a Rusia 2018 empezaron en octubre del 2015. Colombia inició su camino venciendo 2-0 a Perú en Barranquilla, pero luego tuvo una fuerte caída. Terminó con derrotas frente a Uruguay y Argentina. El 2016 tampoco fue fácil. Aunque se ganaron encuentros clave, también se perdieron otros importantes como frente a Argentina y Brasil, y se cedieron puntos de local con rivales directos como Uruguay y Chile. Pero en 2017, las cosas iban a empezar a cambiar para bien. Luego de ganarle a Bolivia, el equipo colombiano se trajo 3 puntos de la altura de Quito. Eso lo posicionó en la tabla. Durante la disputa del Campeonato Mundial de Fútbol, los jugadores y el equipo técnico de Colombia tendrán su concentración en la histórica ciudad de Kazán. Los medios colombianos especulan que será en las instalaciones del equipo ruso Rubin Kazán. De los 3 partidos de la fase de grupos, uno de ellos se jugará en esta misma ciudad el 24 de junio contra Polonia. Los otros 2 encuentros, frente a Japón el 19 de junio y Senegal el 28 de ese mes, tendrán lugar en Saransk y Samara respectivamente. José Néstor Pekerman dirige al combinado mayor de Colombia desde 2012 y es el responsable de devolverlo a la máxima cita del fútbol mundial. Rusia 2018 será su segunda Copa del Mundo consecutiva en 6 años como técnico. El argentino marcó un antes y un después en la selección de Colombia y se convirtió en el director técnico con más continuidad en el banquillo, dirigiendo 71 partidos, 46 oficiales y 25 amistosos, de los cuales ganó 40, empató 15 y perdió 16. Pekerman regresó a Colombia a un mundial y lo hizo de gran manera, conquistando el 5º puesto en Brasil 2014.
Las estrellas.
David Ospina, 29 años. El antioqueño ha sido indiscutido en la selección casi por una década y eso no cambiará para Rusia. El problema de Ospina es su falta de minutos, porque comparte la titularidad del arco del Arsenal con Peter Cech y eso ha hecho bajar su rendimiento. De todas formas, es uno de los referentes más importantes del equipo. James Rodríguez, 26 años. Un jugador distinto, sin dudas. Su excelente momento en el Bayern Múnich de Alemania hacen que siga siendo un futbolista más que fijo en el esquema de Pekerman. Es el eje y el jugador más determinante. Jerry Mina, 23 años. Hoy es el defensor central del Barcelona de España. Ha respondido con creces a la confianza que depositó en él Pekerman. Tanto es así que figura por encima de hombres como Oscar y Jason Murillo. Frank Fabra, 27 años. Ha ido de menos a más, tanto en Boca Juniors de Argentina como en la selección. Se ha convertido en una buena pieza de la tricolor en ataque y en defensa. Edwin Cardona, 25 años. En los últimos tiempos, el volante de Boca Juniors ha sido más noticia por sus actuaciones fuera de la cancha que dentro. Actualmente cumple con una sanción de 5 partidos impuesta por FIFA, por lo que su lugar no estaría seguro en el Mundial, que comienza el 14 de junio. Pese a todo, su aporte en la cancha fue fundamental a lo largo de las eliminatorias, marcando goles definitivos y demostrando un gran nivel. Radamel Falcao García, 32 años. El Tigre de Santa Marta, como lo llaman en su país, es el capitán y líder natural de Colombia. Sus tantos en el cierre de la eliminatoria fueron claves, demostrando que su instinto goleador se mantiene vivo. Rusia 2018 será su primer mundial, ya que una lesión le impidió disputar el de 2014. Luis Fernando Muriel, 27 años. Luego de un par de convocatorias en las que estuvo ausente, el delantero del Sevilla regresó al seleccionado colombiano y dio muestras que merece ser uno de los 23 que diga presente en Rusia.
La entrevista.
En nota realizada por Federico Jurkovic, hoy conversamos con una colega colombiana, periodista de Blue Radio, Clara Tamara.
2018. Destino Rusia.
Clara Tamara, bienvenida a Sputnik, un gusto escucharte.
Un gusto, gracias a ustedes por la invitación, yo feliz de estar en el programa.
Vamos a aprovecharnos de todos tus conocimientos sobre la Selección Colombia, ¿estás dispuesta?
Sí, pero por supuesto.
Bien, empezamos así, entonces, ¿cómo evaluás el camino que recorrió Colombia hasta llegar a Rusia?
Bueno, pues como siempre las eliminatorias sudamericanas son muy, pero muy pesadas, digamos, lo que es un mini mundial antes de ir a realmente el mundial. Creo que Colombia tuvo una muy buena eliminatoria, sufrimos en partidos importantes, pero bueno, se logró sacar el resultado que era estar en Rusia nuevamente, porque nosotros los colombianos, como ustedes saben, antes de Brasil, pues llevábamos muchos años sin ir al mundial, entonces creo que fue un paso importante ya conseguir después de 16 años ese segundo mundial consecutivo con una selección que mostró muy buenos frutos en el Mundial de Brasil, llegando a cuartos de final, así que esperamos que para Rusia sea igual. Sin embargo, pues el camino fue duro y esperamos que el resultado sea mejor.
Bien, una selección que ha ido generando nuevas figuras también constantemente, y pensando en eso, tú algo ya mencionaste en cuanto a expectativas, pero ¿qué esperás de Colombia en 2018?
Pues yo soy muy realista, también optimista porque soy colombiana. Yo creo que los colombianos tenemos un poquito más de ganas, un poquito más de...
Y un realismo mágico tienen también.
Y un realismo mágico. No somos de pronto tan negativos como ustedes, bien, los del sur. Pero bueno, tenemos ese positivismo y yo creo que Colombia le va a ir muy bien. Como tú dices, tenemos nuevas figuras, tenemos jóvenes que están refrescando, claro, la selección, pues por juego, por velocidad y por esas selecciones que vamos a enfrentar que son sumamente veloces. Entonces creo que eso nos va a servir a nosotros tener un poco de jóvenes más que corran y que tengan mucho más físico, sin descuidar obviamente la táctica y el toque-toque, que es lo que digamos estamos acostumbrados a jugar. Pero yo creo que con un cuartos de final estamos muy bien, pero claro, siempre hay que aspirar a estar en la final y pues ese es un sueño.
Japón, Polonia y Senegal, ¿dónde saca puntos Colombia en la primera rueda?
Pues yo creo que con Japón, que ya nos hemos enfrentado, podríamos ganar ese partido. Senegal es una selección muy, muy física, y Polonia también con unas individualidades muy buenas, pero yo creo que los partidos que vamos a poder sacar puntos es contra Senegal y contra Japón.
Bien, queda registrado, Clara. Quiero preguntarte por Juan Guillermo Cuadrado. Imagino que ustedes están más preocupados que el resto del mundo sobre la situación de este jugador. ¿Llega?
Sí, yo creo que llega. Juan Guillermo Cuadrado es un jugador que tiene memoria, por supuesto, deportiva. Va a estar a tope. Va obviamente llegar ahí con poco tiempo, pero yo creo que él está haciendo lo imposible porque sabe lo que es jugar un mundial, porque no se quiere quedar fuera de esta fiesta. Entonces yo creo que sí va a llegar, y es un hombre que Pekerman siempre lo ha tenido en su cabeza, siempre lo ha tenido en su once titular. Es un hombre que muchos lo critican porque hace de pronto una gambeta de más, una jugada de más, pero tiene una velocidad increíble, y cuando aparece, aparece con un pase mágico o acompañando en el área adelante. Entonces yo sí creo que Juan Guillermo va a ser una ficha clave y que va a estar como titular en esa primera fase.
¿Qué opinas del VAR?
Del VAR, pregunta difícil, pero yo creo que tenemos que evolucionar y que la tecnología pues tiene que hacer parte del fútbol en algún momento. Antes teníamos errores humanos, ahora vamos a tener errores humanos con la combinación de la tecnología. Pues yo creo que se tiene que dar y que es el futuro.
Clara, para despedirte te hago la siguiente. Tú dijiste un cuartos de final Colombia es casi tarea cumplida. Quiero avanzar un poquito más a semifinales y que me pongas los cuatro que imaginás que disputarán las finales de Rusia 2018.
Ay, Dios santo, es muy difícil, pero yo siempre creo que una selección como España
bien
puede estar, Alemania de pronto también podría estar,
seguro,
y a mí me encantaría Brasil.
Uh-huh.
Brasil me parece que es uno de los grandes favoritos y que hace la fiesta del fútbol distinta.
Bien, bien, buenísimo, Clara Tamara, un gusto escucharte. Aprovechar tus conocimientos de Colombia y bueno, y ver cómo te va en esta penca que estamos organizando en Destino Rusia. Un abrazo.
Un abrazo para ustedes. Salud con un mate desde Colombia.
El transporte.
Rusia cuenta con un montón de opciones para transportarse en el país. Uno de los más populares es el metro de Moscú, también conocido como el Palacio Subterráneo. Fue inaugurado en 1935. Hoy en día, transporta a un promedio de 8,5 millones de personas entre semana, 4,5 millones los fines de semana y 200 millones cada mes. Con más de 200 estaciones, 44 de las cuales están catalogadas como patrimonio cultural, el metro de Moscú es uno de los suburbanos más grandes del mundo y para el 2020 tendrá 75 nuevas estaciones. Lisa Yagina, colega de Sputnik Rusia, nos da más detalles.
Hola, me llamo Lisa y ahora le voy a contar un poco sobre el metro de Moscú. Bueno, yo creo que casi todo el mundo sabe que el metro de Moscú es uno de los más bonitos del mundo. Y eso es verdad, yo se lo puedo confirmar. No es uno de los más antiguos del mundo. Fue abierto, su primera estación fue abierta en el año 1935. Es uno de los más profundos también. A veces hacen falta varios minutos para bajar a la plataforma y a veces la presión atmosférica es diferente en la salida y en la plataforma. Bueno, sus estaciones más bonitas, por supuesto, son las del centro, especialmente de la línea circular. Es una línea especial que tiene forma de círculo que conecta todas las 14 líneas del metro de Moscú. Sus estaciones más bonitas, más preciosas, son Novoslobodska, Kievska, Belorusska y muchas otras. También hay estaciones con particularidades. Por ejemplo, en Площадь Революции, una estación en el centro, hay una escultura de un pequeño perro que supuestamente trae suerte. Tienes que tocar su nariz y te va a traer suerte. Por eso tiene una mancha de tanto tocarla. También hay una estación que se llama Rimske, que tiene una fuente real con agua. Y eso es muy particular para el metro de Moscú, que es muy profundo. Está muy lleno de gente, entonces yo no le recomiendo entrar allá en las horas pico, cuando la gente va al trabajo desde el trabajo. puede estar demasiado llena de gente y ni siquiera puede gozar su belleza. El metro de Moscú es un mecanismo en desarrollo. Cada día se están construyendo nuevas estaciones, se están reparando las antiguas para hacer el metro cada día más cómodo, más bonito y más grande.
Además, nos cuenta sobre el funcionamiento que tienen las estaciones del metro de Moscú.
Las estaciones del metro de Moscú se anuncian en voz alta. Se anuncian de dos maneras, con la voz femenina o con la voz masculina. Esto se hace para la gente no vidente con problemas de vista. Entonces, puedes saber que si vas desde el centro a la periferia, la voz es femenina. Y si vas hacia el centro, la voz es masculina. Lo mismo funciona en la línea circular. Cuando vas en sentido del reloj, la voz es masculina. Cuando vas contra el sentido del reloj, la voz es femenina.
Muchas gracias, Lisa, por tu aporte. Hasta aquí, 2018, Destino Rusia.
2018, Destino Rusia.